A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Me da mucho gusto recibirle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. ¿Cómo está? Muy buenas y acaloradas tardes. Aquí estamos con usted todo el equipo para llevarle, ya sabe usted, un tema con nuestros diferentes especialistas, abogados que martes y jueves se dan cita precisamente en este espacio, también para poderle asesorar si es que usted así lo requiere, y en las diversas especialidades esperamos que el día de hoy podamos serle de utilidad, como siempre es el objetivo, es la meta de este programa. Del equipo, aquí estamos también ya todos y les saludamos con mucho gusto Berenice Flores, así como Víctor Morales, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y el día de hoy tenemos, y espero yo que sea la primera de muchas visitas a este espacio, al licenciado Damián Campos Pérez. Él es secretario de distrito en secretario de juzgado de distrito en materia penal, es maestro en derecho penal y es su primer programa. Me da mucho gusto que haya usted aceptado la invitación. Y como le digo, ojalá que sea el primero de muchos. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, Mercedes. Bien, buena tarde. Gracias primeramente por la invitación, por el tiempo. Gracias a las personas que nos escuchan, a los oyentes. Y pues como dices, esperemos que la tarde sea un poquito fructífera, que le ayude a las personas, que es el objetivo, lo que acabas de mencionar, que el tiempo que le dediquemos aquí sea para ellos algo benéfico, que la información que esperemos les pueda servir en su día a día, tanto para las personas que se dedican a esto, para los abogados, como para cualquier persona que nos escuche.
Efectivamente, así es de que si usted quiere consultar algo en materia penal, como ya sabe, después de la exposición del tema que en esta ocasión nos trae el licenciado Damián Campos Pérez, ya podremos darle voz a usted. Y precisamente el tema que hoy estará abordando él es ¿qué es un juzgado de distrito en materia penal? ¿Qué hace un secretario de juzgado de distrito en materia penal? Me parece que nos vamos a sorprender porque ciertamente pues llegamos a ignorar muchas, digamos, de las ramas en las que la justicia atiende, si me permite la analogía, de darle seguimiento, curso a diferentes casos y los diferentes etapas o pasos que en los procesos legales se tiene que vivir. Y pues bueno, de eso va precisamente a hablar entonces el licenciado Damián Campos Pérez, pero después de la pausa que tenemos que hacer en ese instante para que una vez regresando a la misma ya pueda usted entrar en materia, por favor.
Perfecto, muchas gracias.
Vamos entonces al corte. Estamos entonces para que en este, que es el primer programa en el que nos acompaña, la primera vez que nos acompaña en este espacio, el licenciado Damián Campos Pérez, secretario de Juzgado de Distrito en materia penal y maestro en Derecho Penal. Hablemos justamente de qué es un juzgado de distrito en materia penal. Y como secretario, ahora sí, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Cómo se ayuda a la gente? ¿Quién es? ¿Qué casos son los que llegan justo a donde usted está?
Muchas gracias. Mira, en primer lugar, qué bueno que lo dices, que ayudamos. Creo que esa es la palabra importante, porque como juzgados o como servidores públicos, creo que esa es nuestra labor. Nosotros trabajamos para la gente y no tenemos que olvidar nunca eso, que eso es lo más importante. Y una de las cosas que llama mucho la atención es que desafortunadamente no se tiene el conocimiento de qué hace un juzgado de distrito. Conocemos normalmente, o la gente escucha, qué hace un agente del Ministerio Público, qué hace un juez local, un magistrado, pero no conocen en el día a día qué hacemos, y eso es muy interesante. Yo actualmente trabajo en un juzgado de distrito aquí en Jalisco, dependiendo del estado, porque partimos de esta premisa, son juzgados federales. Tenemos la cuestión, la competencia local, la competencia federal. Yo trabajo en un juzgado federal, que esa es la denominación, juzgado de distrito. Y dependiendo los estados o el circuito como está organizado, hay algunos en los que son de diferentes competencias. Hay algunos que tiene competencia mixta, el mismo juzgado de distrito de materia civil, penal, laboral, administrativo. Y aquí en Jalisco tenemos esa fortuna, que es una gran fortuna, que tenemos juzgados especializados. Tenemos juzgados de distrito en materia civil, en materia penal, en materia administrativa y en materia del trabajo. En el caso, que yo estoy en un juzgado federal en materia penal, tenemos dos competencias, que ya sabrá, la primera es los procesos penales federales a nivel tradicional, todos los delitos federales anterior a la reforma en materia penal, en materia penal aquí en el país, donde cambia nuestro sistema de un sistema de averiguaciones previas, de hojas, de ese tipo de cuestiones, a un sistema acusatorio, que ya han tenido en anteriores intervenciones, participaciones de jueces y magistrados que estuvieron en el sistema acusatorio. Entonces nosotros, nuestra primer competencia es eso, es un juzgado de procesos anteriores a la reforma. Y la segunda, que es muy importante, que es la que vamos a tratar de centrarnos el día de hoy, es que conocemos del juicio de amparo indirecto. Que pues vamos a partir de qué es ese juicio de amparo indirecto y explicarle a las personas que es una herramienta esencial que tenemos nosotros en el día a día, y no solo para el abogado, porque a fin de cuentas la figura jurídica o ese mecanismo para protegernos es de nosotros, así como tú, así como yo, así como cualquier persona, podemos acudir a ese tribunal constitucional que se encargará de proteger nuestros derechos que están reconocidos. Entonces, primero partimos, ya que sabemos eso, qué es lo que hacen, tenemos que partir de que nuestra Constitución, pues desde muy jóvenes, desde que estábamos en la universidad, nos explicaban que la Constitución se manejaba en dos formas, ¿no? Se dividía en las cuestiones dogmáticas y en las cuestiones orgánicas, que la dogmática era todos los derechos que tenemos, trabajo, educación, salud, libertad, debido proceso, legalidad, etcétera. Y la otra parte de cómo se estructuraba, cómo se organizan los jueces, cómo se organiza el Congreso de la Unión, el presidente, etcétera, etcétera. Pero también la propia Constitución establece esos mecanismos de cómo proteger esos derechos humanos que nosotros tenemos. Porque sería un poco ilógico que nuestra Constitución nos reconozca, porque en este caso si hablamos de un tema positivista, que nos reconozca derechos humanos, derechos fundamentales, y nos diga que efectivamente puedes ir a la escuela, que puedes comer, que puedes profesar alguna religión, etcétera, etcétera, y que no te dé esos mecanismos para protegerlos. ¿Sí me explico? Sería una letra muerta si yo tengo un derecho fundamental reconocido. Y vaya que tenemos bastantes tratados internacionales que están reconocidos por el Estado mexicano y tenemos bastantes normas que hablan de derechos humanos. ¿Y de qué me sirve? Pues la gente dice, pues ¿de qué me sirve que la Constitución me reconozca y pueda ir a la escuela si no tengo las facilidades? ¿Sí me explico? ¿De qué sirve que tenga un tema de trabajo si no me da, si no tengo, si el país no te lo da? Y entonces ahí es donde entran, hay diferentes mecanismos para proteger, y trataré de verlos el día de hoy lo más puntual y rápido posible por cuestiones también del tiempo, y tratar de llegar al punto de la labor de día a día de los juzgados. Pero la Constitución te da diferentes mecanismos, ¿sabes?, para protegerse. Vamos a tratar de dividirlos en dos vertientes, que son los no jurisdiccionales y los jurisdiccionales. La propia palabra te lo dice, los primeros no son ante un tribunal como tal, porque en ese caso veremos los jurisdiccionales, que tiene que intervenir un juez, un magistrado, un ministro, y que además existe ese imperio de la ley que tenemos, esa potestad que tienen los jueces de hacer que se cumplan con sus determinaciones, ¿sabes? Que eso es sumamente importante al momento de que hablamos en un tema de amparo, ya llegaremos un poquito más adelante en eso, en el sentido de que la determinación que adopte un juez de que tu autoridad no cumpliste o no respetaste este derecho fundamental, tienes que hacerlo, y el juez te obliga a hacerlo a ti. Si no lo hiciste, tienes la obligación de hacerlo, y si no lo haces, puedes incurrir en un delito, puedes perder tu trabajo, pueden multarte. Hay consecuencias de no cumplir con ese mandato constitucional. Entonces, los primeros que veremos, y los veremos rápidamente, son los no jurisdiccionales. Volvemos para que no perder la idea. Es ese mecanismo que tenemos o que hay en el país para proteger ese derecho fundamental. Los primeros que ya hemos escuchado mucho son las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un trámite no jurisdiccional, porque sabemos que es un organismo autónomo, pero aunque tú puedes acudir y decir, oye, hay alguna autoridad que en el ejercicio de sus funciones no está cumpliendo y está generándome una afectación. Es bueno aquí hacer un paréntesis para que entendamos la relación procesal cuando hablamos en materia. Yo a mis alumnos siempre les explico eso en las clases. Entender la relación de derechos humanos. En un asunto civil hay un actor, hay un demandado, siempre hay un activo, un pasivo. En la relación de los derechos humanos, quien tiene la obligación es el Estado. ¿Sí me explico? Yo tengo como ciudadano ese derecho fundamental reconocido, los múltiples que tenemos, y tu Estado estás obligado a respetármelos. Entonces, y tanto el tema de hablar de jueces, el tema de magistrados, el tema, todo ese tipo de autoridades, yo, por ejemplo, como servidor público estoy obligado a respetar derechos fundamentales y mi trabajo es verificar que efectivamente la autoridad lo haya respetado. Entonces, ese es el primer mecanismo, no vamos a abundar tanto en ello porque no es el objeto de la plática. El segundo es el juicio político, probablemente lo han de haber escuchado, lo han de haber mencionado en este espacio, donde que también es un mecanismo para proteger la Constitución, que es sede no jurisdiccional porque lo ve el Congreso, y se trata de un procedimiento en el cual se busca, pero se analizan que los servidores públicos no incurran en responsabilidades frente al Estado. Y las sanciones, las posibles sanciones en caso de que así sea, es una inhabilitación o que ya no puedan después ejercer algún cargo público. El tercero, y me gusta o quisiera hacer la comparativa rápido porque luego se pierde, es la declaratoria o el juicio de procedencia. Es similar, es un juicio que no es en vía jurisdiccional porque de igual forma lo hace la Cámara de Diputados y el objeto es remover la inmunidad que tienen los servidores públicos, jueces, ministros, magistrados, diputados, senadores, secretarios de Estado, para poder responder y para que se les pueda realizar una investigación, el famoso conocido como desafuero. Entonces, normalmente escuchamos, y me gusta hacer un puntual énfasis en eso cuando estoy en clases con mis alumnos, en el sentido del juicio político, es cuestiones administrativas o sanciones administrativas, responsabilidad administrativa frente al Estado, y la declaratoria o juicio de procedencia es una cuestión de quitar esa protección o esa inmunidad que tienen los servidores públicos. El 110 de la Constitución te establece cuáles son los servidores públicos para que puedas proceder penalmente en contra de ellos, ¿va? Y ya, superando eso, vamos a los mecanismos jurisdiccionales para proteger los derechos humanos. Aquí es muy importante saber que, o hacer un énfasis en el hecho de que, si bien ahorita vamos a hablar de tres mecanismos esenciales para la protección de los derechos humanos, es muy importante recordar que nuestra Constitución fue reformada el 10 de junio del 2011. Hubo una reforma en materia de derechos humanos increíble, en la cual nos obliga a todos los servidores públicos del país de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que están previstos en la Constitución. Si nos fijamos con puntualidad, estamos hablando de que hace más de 15 años nuestra Constitución cambió. Hace más de 15 años nos dieron, aunque eso ya existía propiamente, pero esa obligación de que todos los servidores públicos tenemos que velar porque se cumplan las cosas, porque se hagan bien las cosas en favor de las personas, porque nosotros como servidores públicos estamos obligados. Yo tengo la obligación de verificar y cuidar tu expediente y saber de, oye, está en riesgo su libertad, está en riesgo sus bienes, está en riesgo su familia. Entonces, todos los servidores públicos, desde el principal hasta los más altos mandos del país, tienen la obligación. Y vuelvo.
Déjeme preguntarle algo, licenciado. Precisamente en ese proceso, ¿en qué, digamos, si pudiéramos catalogar que el proceso es por pasos, cuántos pasos son? Y en este caso, usted como secretario de juzgado de distrito en materia penal, ¿qué número de paso es?
Pues es que, mira, fíjate que el paso, podríamos hablar desde el primero hasta dependiendo del proceso. Te voy a poner unos ejemplos. Así como puede haber un asunto donde una persona está privada de su libertad y ya hubo una primera intervención, por ejemplo, un ministerio público que investiga. Un ministerio público que ya que tiene ciertos actos de investigación solicita a un juez de control, que es la figura jurídica que actualmente ve en el sistema acusatorio, una orden de aprehensión. Supongamos, vamos a poner ese ejemplo. Y esa orden de aprehensión, supongamos el primer paso fue la investigación, el segundo paso fue el ejercicio de la acción penal ante el juez y el segundo paso que sería el propio juez dictar la orden de aprehensión. y ante nosotros acuden las personas investigadas, promueven una demanda de amparo en contra de esa orden de aprehensión, y yo tengo que verificar si efectivamente fue correcta o no fue correcta la determinación del juez al ordenar que se privara tu libertad. ¿Sí me explico? Entonces, yo podría tener ese, si quieres verlo en pasos, ese tercer paso de yo verificar el trabajo de la investigación del Ministerio Público, el trabajo de la emisión de la orden por parte del juez, para establecer si se cumplió o no se cumplió con ese parámetro que me establece la Constitución.
Entonces, regularmente quien acude, digamos, con usted sería aquella persona que está acusada de algo.
Sí, pero también acuden las personas las que son víctimas, que tienen reconocido carácter de víctima. Entonces también.
Sí, por eso, o sea, las víctimas, okay. Ajá. Sí,
en
sí,
este caso hablamos de una persona que está siendo investigada, que la ley reconoce el carácter de imputado, pero también pueden acudir a nosotros personas en carácter de víctimas.
De víctimas.
Por ejemplo, bueno, voy por partes. Eso hablamos hablando de los pasos, pero en pasos, por ejemplo, supongamos que quiero ser yo el primer paso o el segundo paso más acercado a los hechos, nosotros como juzgados federales también recibimos en el día a día, lo hablamos hace unos momentos, asuntos urgentes, demandas urgentes, donde una persona puede reclamar, oye, yo estaba con mi familiar, llegaron policías, lo detuvieron, se lo llevaron y al día de hoy no tengo idea de dónde está. No me comunicaron la persona dónde está, no me hicieron, no hay un registro que la persona esté detenida, y acudo contigo para decirte pues que la persona a la que conozco está privada de su libertad y no tengo idea de dónde está. Y es obligación de nosotros, en cuanto tenemos la noticia, ordenar diligencias para localizar y ordenarle a las autoridades que en su momento, si es que así fue, ordenaron la detención o llevaron a cabo la detención, que cesen esos actos inmediatamente. Por eso es importante lo que hablamos ahorita al inicio, que este mecanismo, ahorita vamos a centrarnos ya en esto, pero el tema del juicio de amparo es un mecanismo que tenemos nosotros, los ciudadanos, que está a nuestro alcance para que las demás autoridades del país cumplan con ese mandato. Es algo muy, muy importante porque pues partimos de que todas las autoridades tendrán que actuar bajo el marco constitucional, ¿cierto?
Claro.
Si, por ejemplo, hay una medida de protección en contra de unos infantes, supongamos, por las razones que tú quieras, se denunció, okay, y se ejecuta para salvaguardar a los niños. Oye, ¿sabes qué? Dictaron como medida de protección que no estén con el papá o que los saques de su domicilio para guardarlos o para resguardarlos, es la palabra, dentro de un albergue. Es obligación también de la autoridad que al momento de ejecutarlo lo haga bajo un parámetro de derechos humanos y que respete a los niños, que busque su, o sea, que, porque a fin de cuentas partimos de la premisa de que son víctimas. ¿Me explico? Y entonces tienes que notificarlos, tienes que cuidarlos, buscarlos en un lugar donde realmente se proteja. Si ya fue la medida por la mamá o por el papá, tienen que estar debidamente notificados de ella y el por qué se hizo eso. Y entonces hay ocasiones en las que a nosotros, por ejemplo, como juzgados, nos llegan y me dicen, pues no tengo idea dónde están mis niños. Y en muchas de las ocasiones las personas no saben que pues eso lo vemos nosotros y eso lo podemos no solucionar, porque no es que nosotros solucionemos, pero nosotros verificamos que efectivamente se cumplan con ese parámetro. Y ya sea que los asuntos nos lleguen a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, nosotros, digo, los juzgados tienen guardias efectivamente, pero a esas horas ordenas una diligencia para buscar a los niños. Hemos tenido asuntos, bueno, rapidito, donde los movieron de municipio, vivían en Guadalajara y los movieron a algún otro municipio dentro del estado, y nosotros ordenamos las diligencias para localizarlos y verificar que estén bien, y ordenamos a las autoridades para que nos informen por qué están así y que estén salvaguardando la integridad de los infantes.
Déjeme preguntarle algo. Usted está en un juzgado de distrito en materia penal.
Así es.
Cuando me habla, por ejemplo, pone ese ejemplo de los niños, ¿eso no es materia civil?
Es que hay diferentes medidas. Puede ser que haya sido ordenado en materia civil porque hay un asunto familiar, uh-huh. Pero también puede ser porque existe una denuncia, por ejemplo, una denuncia de violencia contra niños, un tema de abandono de familiares, un tema incluso de abuso. Ahí tenemos asuntos donde sacan a los niños de su entorno familiar porque desafortunadamente dentro del entorno familiar han sufrido violencia física, violencia psicológica, desafortunadamente incluso sexual, y entonces los ministerios públicos, derivado del conocimiento de esa noticia criminal, ordenan medidas de protección y dicen, oye, necesito sacar al niño de ese ambiente porque si no sufrirá más. Y entonces derivan las cuestiones de temas penales y nos llegan a nosotros. ¿Se explico? Son diferentes cuestiones. Entonces, pues partimos de la premisa de que todas las autoridades tienen que hacerlo. ¿no? Ajá. Pero pues también tiene que haber un tribunal, si no, de nada serviría. Tiene que haber un tribunal constitucional, que justamente eso es lo que hagamos. Eso es lo que hacen los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de circuito, que se encargan de verificar y decir, oye, es que esto me marca la Constitución y tu autoridad tienes que respetar. No puede ser que un niño se los lleven a las 3 de la mañana y los padres no sepan. Hay una detención. Claro, la norma te establece que puedes detener a otra persona si está cometiendo algún ilícito. Claro, eso está permitido. Pero lo que no está permitido es que la persona me la tengas incomunicada por 4 o 5 horas, que no le permitas ver a sus familiares, que no les permitas ver a su defensor. Ajá. ¿Sí me explico? Y entonces ese actuar va en contra. Y lo importante aquí es que, una, no es algo novedoso. Y en segundo, es esto es derivado, o nuestra reforma constitucional, vuelvo a lo mismo, fue hace más de 15 años, Mercedes, ¿sabes? No es algo novedoso. Pero derivó de que nuestras autoridades del país pues no hacían las cosas acorde a un marco de... Ya deja, si hablamos de derechos humanos, si hablamos de temas normativos, pero hasta un tema de conciencia, ¿sabes? O sea, no puedes tener una persona 5, 6, 7 días o no sepa qué pasó con sus familiares. O, de hecho, incluso la reforma derivó de que fue una desaparición forzada de una persona por parte del Estado. Entonces, a nosotros, por ejemplo, durante la madrugada, durante todo el año, de hecho, nos llegan demandas de amparo indirecto por desapariciones, y donde yo tengo que ordenar la búsqueda de la persona. Eso es muy interesante porque las personas no lo saben. O sea, desafortunadamente, el ciudadano no conoce esas herramientas. Y qué bueno que tú lo dijiste al inicio, qué bueno, y espero que funcione, de algo que sirva, de algo que la gente sepa que hay herramientas. Sí las hay. Sí hay organismos que nos encargamos de verificar que las demás autoridades, aunque ellas, partimos de que ellas están obligadas, pero hacer que efectivamente se cumplan, que el Ministerio Público dentro de los plazos haga las investigaciones, que el juez sí dicte las sentencias dentro del plazo, que el momento de valorar verifique si efectivamente se respetaron todos los protocolos que establece cuando hablas acerca de delitos sexuales o delitos en contra de infantes o en contra de las mujeres, ¿sí me explico? Ese es el trabajo de ellos. Ya sé que nos podríamos ir a figuras muy muy específicas del amparo indirecto en contra de alguna norma o en contra de actos que no ponen fin a juicio, etcétera, etcétera. Pero el objeto es que las personas sepan que realmente la Constitución establece esos mecanismos para protegernos. Claro que existen.
Y el juzgado de distrito es como este mediador, como este procurador,
pues fíjate,
observador, inclusive también, y no sé si me permite la expresión, sí, 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 licenciado Jalaorejas, ¿no?
Podríamos decirlo así. Fíjate, ajá, que más allá de un mediador, ajá, porque te voy a decir, y con todo el respeto, porque además nos ayudan bastante a nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podríamos decir que funge como ese mediador. Ajá. Tú presentas la queja, va y le dice a la autoridad, oye, me están diciendo esto, ¿qué fue lo que pasó? Ajá. Y puedes llegar, ¿sí me explico? Pero un tribunal constitucional, un juzgado de distrito, analiza los asuntos y tiene la obligación de decirle, oye, no cumpliste. Porque la Constitución te dice que tuviste que haber verificado estos principios, tuviste que haber cumplido con este procedimiento, no lo hiciste. Entonces, como no lo hiciste, te ordeno que lo hagas. Uh-huh. Y tienes, te voy a dar un plazo, incluso la propia norma nos establece a nosotros un plazo para que tú me cumplas. Y yo verificar y decirle, incluso cuando se consigue una sentencia, supongamos, promueves tu demanda de amparo, se lleva todo el trámite, es muy sencillo el trámite de amparo, o se procura que sea rápido, incluso la propia ley te establece plazos con el objetivo de que sea rápido. Desafortunadamente en la práctica, por cargas de trabajo y también cuestiones meramente procesales, tardan los asuntos, pero el objeto es que sean rápidos, y la ley te establece los plazos para hacer que se cumplan en el menor tiempo posible y que la gente tenga un resultado rápido, ¿sí me explico?
Vamos a hacer la pausa y al regreso igual si nos dice en el juzgado distrito, ¿contra qué se amparan específicamente? ¿Cuáles son los casos, digamos, más comunes por los cuales la gente se ampara o promueve ese mecanismo del amparo?
Perfecto.
Vamos a hacer la pausa. Le recuerdo que usted también puede participar con nosotros. Hoy nos acompaña el licenciado Damián Campos Pérez, el secretario de Juzgado de Distrito en materia penal, maestro en Derecho Penal. Si usted tiene alguna cuestión en esa materia penal y quiere consultarla, por favor, adelante, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en Con la Ley en la Mano, hoy conversando con el licenciado Damián Campos Pérez, secretario de Juzgado de Distrito en materia penal, justamente sobre el trabajo que hacen los juzgados de distrito. Él es maestro también en Derecho Penal. Y le decía yo que, regresando a la pausa, si fuera tan gentil, maestro, de ilustrarnos cuáles son los casos más recurrentes por los que la gente acude al juzgado de distrito buscando este mecanismo de protección, o
mecanismo de protección constitucional. Así tendríamos que verlo, que es un mecanismo para proteger la Constitución y protegernos a nosotros. Esa es la realidad. Mira, voy a partir de los que son más comunes, que es lo que nos llega todos los días, pero con el objetivo de explicarles algunos que, aunque no requieras un litigio, que sepan las personas que lo tenemos a la mano, que es algo sumamente importante para mí, puesto que vuelvo a lo mismo, considero que no es nada fructífero que tengamos tanta norma y tantas autoridades y tantos protocolos si la gente no sabe que lo tiene.
Exactamente.
¿Sabes? Esa es la realidad de las cosas. La gente tiene que enterarse que puede acudir a un tribunal constitucional y que la gente o que los servidores públicos haremos cosas que ni siquiera saben. Por ejemplo, lo más común, y vamos a empezar como lo más común a lo más extraño, pero son órdenes de aprehensión, por ejemplo, que una persona se le gira una orden de aprehensión por haber probablemente cometido un hecho que la ley señala como un delito, y va conmigo y me dice, oye, no me pueden privar de mi libertad puesto que hay ciertos procedimientos y la autoridad no lo siguió, o porque de las pruebas que le exhibieron a él, pues no son suficientes para acreditar que yo participé. ¿Se explico? Y nosotros verificamos si efectivamente fue o no fue. Dato importante, digo, como un dato informativo, respecto al amparo. Los juzgados de distrito conocen en contra de actos, normas y omisiones, y los actos particularmente son actos que no ponen fin a juicio. Esto es, son determinaciones que se dictan durante el proceso. Y el amparo directo es una competencia exclusiva de los tribunales colegiados de circuito, y ellos conocen de determinaciones que ponen fin a juicio. Esto es, una persona si fue investigada, se le juicia ante un tribunal ordinario, se le condena por un delito, la determinación es recurrida, lo analizan el Tribunal de Alzada, que en su caso es el Supremo Tribunal de Justicia, ya sea de los estados, o en materia federal, que es, conocen los tribunales colegiados de apelación, te confirman la sentencia condenatoria, y existe ese juicio de amparo constitucional, que es la por la vía directa, donde tú le dices al Tribunal Constitucional, oye, pues no se respetó el debido proceso, o las pruebas no fueron valoradas correctamente, o al momento de que yo iba a rendir la declaración, que es lo que pasaba muchos en el sistema tradicional, y que eso fue lo que motivó uno de los cambios de sistema, que decía, oye, me torturaron al momento de que yo emití mi declaración ante el Ministerio Público. ¿Sí me explico? Y entonces ese es en vía de amparo directo. Y el amparo indirecto son las determinaciones durante el juicio. Por ejemplo, una persona que es aprehendida tiene que ser puesta inmediatamente a disposición de un juez, y el juez tiene que resolver su situación jurídica en ese momento, dentro de 72 o 144 horas. Y esa determinación es, oye, probablemente sí cometiste un delito, bueno, un hecho delictivo, eso es lo que marca la ley, y entonces te voy a sujetar a un proceso y vas a estar siendo investigado. Y entonces esa determinación normalmente acuden con nosotros los abogados, bueno, la persona quejosa, que se le denomina así, que es el investigado, y me dice, oye, pues no hay pruebas suficientes. La correcta denominación es dato de prueba, ¿no? En su momento pruebas que hayan sido desahogadas durante la audiencia, pero dicen, oye, no son suficientes porque yo ese día no estaba ahí, o el dictamen fue incorrecto, o lo recabaron de forma irregular, etcétera. Y entonces mi trabajo es verificar si efectivamente se hizo o no se hizo, o si el juez lo tomó en consideración. Hay asuntos en los que, por ejemplo, me llegan y me dicen, oye, tanto el imputado como la víctima, tanto la persona que está investigada como la víctima, que dice, oye, lo dejaron en libertad, hicieran suficientes los elementos. Digo, para eso tuvieron que haber acudido a la apelación, que es un medio ordinario de defensa que la ley prevé, pero supongamos que el tribunal superior dice, efectivamente, no hay elementos. Y me llega a mí el asunto. Yo digo, oye, no, si hubo elementos suficientes, si se puede acreditar que la persona estaba ese día, tenemos dos testigos, tenemos un dictamen, etcétera, etcétera, más probanzas con las cuales digo, se equivocaron. Fue una incorrecta valoración o una apreciación de los hechos, una incorrecta apreciación de las probanzas, y entonces te ordeno que sí ordenes su vínculo, que sí vincules a proceso a la persona y que se le siga investigando. No significa que la persona está siendo condenada, significa que se seguirá investigando.
Lo puedo decir de otra manera, el juzgado de distrito revisa la tarea.
No me gustaría decirlo así, pero la realidad es que sí. No me gustaría decirlo porque cada quien tiene su correspondiente, pero sí, efectivamente yo me encargo de verificar, o el juzgado, pues el juzgado de distrito se encarga de verificar. Ajá. Que se hayan cumplido con esos parámetros. Así es.
Pues es que siempre alguien tiene que verificar que se haya cumplido.
Así es, puesto,
¿no?
Que... Pues, que
en cualquier orden de la vida.
Exacto, que esa es la garantía que tenemos.
Exactamente.
¿Sabes? Porque de qué me sirve, entonces vuelvo a lo mismo, que es lo que inicié, de qué me sirve que tenga tanto derecho fundamental, que eso es lo que muchas veces es cansado para el ciudadano. Uh-huh. Sí, tenemos derecho a todo. Y nos hacen el conocimiento que tenemos derecho de todo. A la salud, al trabajo, a un debido proceso, que me notifiquen. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo ejerzo ese derecho si no tengo las herramientas? Tienes que tener esa garantía.
Claro.
Aunque suene... pues no suene mal, pero esa es la garantía que tiene el ciudadano, que existen tribunales que se encargarán de verificar que las demás autoridades del país cumplan con esos parámetros que tenemos.
Efectivamente. Es una forma de defensa, pues, también, ¿no?
Sí, exactamente.
Es una forma de defensa. Pues no sé si dejamos el tema aquí, vamos con la participación de la audiencia.
Adelante.
¿Licenciado?
Sí, claro.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces hay participación. Dice, buenas tardes, preguntar al licenciado. Un trabajador estuvo robando en el área de cajas, puesto que su puesto fue de cajero. Robó por 2 meses cuando fue descubierto. Existen más de 200 videos de todos los eventos. Uh-huh. Se dio de baja. Pero la pregunta es que si es posible levantar cargos penales por robo y que si los videos pueden servir como pruebas de hechos. Agradezco mucho la atención. Atentamente, ingeniero Gerardo Núñez.
Muchas gracias por la pregunta. Totalmente. Tanto una cuestión laboral, es cuestionamiento independiente, en el tema laboral se puede hacer el tema del despido en su defecto y se acredita, pero en el tema penal, claro, él está sufriendo, él como empresa, ha sido víctima de el robo, en este caso, de un hecho delictivo, y él puede acudir ante el Ministerio Público para decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí está, y te acredito con mi contrato de trabajo, te acredito con mi estado financiero, tengo los videos, y es facultad constitucional del Ministerio Público de investigar ese hecho y en su defecto ejercer acción penal en contra de la persona.
Abogado, ¿cómo podemos confiar en los actuales tribunales si los criterios de la Suprema Corte son siempre a favor del gobierno y no a favor de la gente? Hoy tenemos una corte cuyas ministras dicen que deben de proteger al régimen de la gente, que están a favor de todo lo que quiere un partido político en perjuicio de la gente. Saludos, dice Carlos Villa.
Sí, mira, es un tema importante. Porque desafortunadamente las notas que siempre tenemos o la comunicación que siempre nos llega a los ciudadanos son ese tipo de notas, ¿sabes? Y entonces la realidad es que no conocemos lo que pasa en el día a día. Por eso considero que este espacio es algo muy importante para que la gente, con independencia de que probablemente haya determinaciones que no conocemos o determinaciones que parece que no apoyan al ciudadano, en el día a día hay actuaciones de los jueces que sí ayudan. Si explico, hay actuaciones en las que ordenan y logran localizar a infantes, logran localizar a una persona que estaba desaparecida, logran que a la persona que había perdido su bien inmueble o el patrimonio de toda su vida, se le regrese. ¿Sí me explico? Entonces, yo sé que hay determinaciones que probablemente no son muy favorables o que a lo mejor para la opinión pública son complicadas, pero sí existen los mecanismos. Tenemos jueces muy buenos, tenemos magistrados bastante buenos que en el día a día, porque los secretarios de los juzgados, e incluso no nada más la persona que toma la determinación, todo el personal que es parte de ese órgano, desde el que te recibe la demanda, el que se encarga, los actuarios, por ejemplo, cuando llega un asunto a las 2, 3 de la mañana, se levantan. Y van y se pueden a buscar a la persona que en los separos, en algún hospital, en estancias migratorias, y van y encuentran a las personas. Entonces, sí hay mecanismos, sé que habrá determinaciones que parece que no favorecen al país, pero la gente, la comunidad en general, sí tenemos los mecanismos, es conocerlos y hacer que se cumplan, ejercerlos, ¿sabes?
Buenas tardes. Cuando existe un conflicto vecinal con golpes, el Ministerio Público levanta una carpeta de investigación por ambas partes. ¿Podría explicar, señora Munguía, en el momento del conflicto? Bueno, a ver, no entendí. A ver, en el momento del conflicto, a ver, creo que es lo que quiso usted decir, señora Munguía, que en el momento del conflicto vecinal, el Ministerio Público levanta una carpeta de investigación para ambas partes. ¿Podría explicar?
Sí, quiero creer que normalmente es un tema de algún conflicto, alguna pelea entre dos personas y que probablemente se los llevan a los dos detenidos. La ley te establece la correspondiente figura si fue un tema de lesiones o por ejemplo, digo, no considero que se actualizara el caso, el tema de la riña, porque la riña es una figura jurídica que requiere su correspondiente premeditación y todo, pero en ese caso normalmente se lo llevan a las personas detenidas por haber cometido un delito y verifican si, pues casi como vulgarmente dicen, quién fue el que inició o por qué se motivó, o si realmente si fue una riña o una pelea normal, o dos personas fueron y buscaron a la persona para golpearla, ¿sí me explico? Hay de todos los asuntos, hay asuntos en los que realmente ellos nada más estaban en su casa y llegó la persona a decirle, oye, puedes cerrar tu portón, oye, puedes mover a tu perro, le dice la persona no, y empieza un tema de lesiones, y que puede haber lesiones que pueden sanar en 15 días, pero puede haber golpes que pueden estar hasta incluso un tema de poder privarlo de la vida, ¿me explico? Y ese será trabajo en su defecto de la policía investigadora o la policía en cuanto llegue a verificar, y el Ministerio Público cuando tiene la noticia criminal de investigar todas las vertientes de eso.
Anónimo, ¿se puede demandar a los padres por maltratos en la niñez, siendo que los niños en cuestión ya son adultos?
Sí, claro, totalmente.
La otra pregunta de esta misma persona, ¿por qué en el caso del Río Santiago no se ha hecho nada a pesar de las demandas?
Hay diferentes mecanismos y medios. Fíjate que, mira, qué bueno que la pregunta es muy importante, porque incluso me va a servir para hablar un tema de interés, voy a tratar de abordarlo rapidísimo, que en materia de amparo vemos dos figuras jurídicas esenciales, que es el interés jurídico y el interés legítimo. El interés jurídico es cuando tú eres dueño del carro, tú eres propietario del carro, yo soy dueño de la casa o soy parte del proceso. Y en el interés legítimo, no, yo no soy dueño, evidentemente, yo no tengo un derecho subjetivo sobre las cosas, pero tengo valores reconocidos. Por ejemplo, los asuntos, en este caso sería un claro ejemplo, los asuntos que tenemos de las lagunas, donde, oye, pues yo no soy el dueño de la laguna, pero el hecho de que me la cierres, el hecho de que me la quites para ponerme un parque de diversiones ahí, claro que me afecta.
Si aunque bien, la contamines.
Claro, ¿no? Si bien yo no soy el dueño, pero claro que tengo un beneficio y claro que aprovecho eso, y es un derecho fundamental que yo tengo en medio ambiente. Y entonces hasta ese tipo de situaciones las puedes venir a solicitárselas a que un juez de distrito lo vea y analice si efectivamente fue o no fue correcto que me hayan cerrado o que en ese apartado hayan ordenado el tema de aventar residuos químicos, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Uh-huh. Por eso considero que es, vuelvo a lo mismo, importantísimo que la gente sepa que tenemos ese tipo de mecanismos a nuestro alcance.
Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de regreso en la recta final, de hecho, de Con la Ley en la Mano. Ahora sí que a tratar de darle salida a toda su comunicación, porque el tiempo ya sabe usted que no perdona. Manuel García dice, un juicio que se llevó en conciliación y arbitraje por la calzada Independencia. Mi juicio se fue hasta las últimas instancias. Yo presenté 4 pruebas en la junta y resulta que no procedieron y el fallo fue favorable al patrón y se fue hasta el amparo el caso. Como no se presentó a tiempo el amparo, perdí el caso. ¿Con quién puedo ir o qué estancia o a qué instancia puedo ir para que sancionen a los servidores públicos porque hubo muchas irregularidades?
Mira, eso es una pregunta muy importante, porque si bien también tenemos esas garantías para hacer proteger la Constitución, todas también tienen una normativa, ¿se me explico? Y tiene que seguir un proceso de seguridad jurídica que también tienen que tener las demás partes. Hay un proceso de instancia, en este caso en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo te establece el tiempo para las probanzas, y en caso de que exista una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria para el patrón, la propia norma te establece un plazo, que en este caso es de 15 días, para promover tu demanda de amparo. Entonces, en ese caso, sí tendría que analizarse el asunto muy en particular y verificar si efectivamente se dictó o no se dictó dentro del plazo, si lo cumplió o no lo cumplió, y si la persona, pues desafortunadamente, por una buena o mala asesoría, no hizo valer. Por eso es lo importante que hablamos de hoy, que las personas sepan que pueden hacer valer ese derecho que tienen ante los tribunales constitucionales.
Francisco Figueroa, hace 7 meses hice un escrito pidiendo copias certificadas. A la fecha no me las han dado. ¿Me conviene presentar el amparo por dilación, solicitar nuevamente las copias? Si no me las dan, presentar el amparo de dilación, ¿qué me sugiere?
Sí, lo pueden presentar. Es un famoso, nos llega muy común, que son derechos de petición. La Constitución establece en el artículo 8 constitucional que todas las autoridades tienen la obligación de atender las peticiones por parte de los ciudadanos. Entonces, si estás en un juicio y a lo mejor pasó mucho tiempo y no pasa nada, que puedas presentar tu demanda de amparo y te la radican al día siguiente.
Martín Martínez, el día de ayer me llegó un requerimiento del mecanismo de solución de controversia a mi trabajo, donde trabajaba antes. Yo no firmé nada, pero sí tengo algo de duda de por qué me llegó esto y es del año 2023.
Pueden acudir ante la autoridad, no pasa absolutamente nada. No hay un tema que le afecte su libertad y pueden acudir con tranquilidad y le harán del conocimiento y en su defecto le pueden compartir o emplazarle de por qué lo llamaron.
¿Cuál es la opinión de su invitado sobre la prisión preventiva? ¿Qué no se supone que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario o ya las cosas cambiaron? Soy Juan Calderón y les mando un saludo.
Mira, el tema de la prisión preventiva es un tema muy interesante que al día de hoy sigue sin resolverse por parte de nuestro Tribunal Supremo del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en nuestro país tenemos la figura jurídica de la prisión preventiva dividida en dos, en prisión preventiva justificada y la oficiosa. La oficiosa es, nuestra propia Constitución ya establece que la persona, por haber probablemente cometido un hecho delictivo, será privada de su libertad, y la otra será que el Ministerio Público tiene la obligación de justificarle el por qué ninguna de las otras medidas cautelares son suficientes. En este caso, si bien existe determinaciones en tribunales internacionales, al día de hoy existen en nuestro país pues este bloque de control constitucional, así llamado, donde dice que impera lo que establece nuestra Constitución. Entonces, realmente todos los abogados del país estamos en espera de que nuestra Corte determine el alcance de ese límite constitucional.
Cuando un juez condena al imputado a tomar terapia psicológica, entre otras cosas, y este, en lugar de reflexionar, manifiesta una marcada aversión hacia mi persona, ¿cómo qué se hace ahí? Porque parece que fue peor el remedio que la enfermedad y nunca debí denunciarla penalmente. Me ayudaría mucho la respuesta porque descubrí que fue inducida por otra persona. Alienación parental. Agradezco mucho la orientación. Se trata de daño moral injustificado. José Reynoso.
La persona puede denunciar los hechos con independencia. La ley te establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la comisión del mismo hecho delictivo. Sin embargo, pues evidentemente, si a lo mejor la persona ya fue condenada por cierto tiempo y le establecieron ciertas sanciones y vuelve a cometer el ilícito, la persona está en libertad de poder denunciar los nuevos hechos sin problema y que sean investigados, porque son diferentes fechas, diferentes acontecimientos, etcétera.
¿Cómo procede una detención arbitraria por parte de la Policía Municipal de cualquier municipio, que es el pan de cada día de nuestra población, sin haber cargos judiciales? Gracias, buen día.
La ley te establece, bueno, nuestra Constitución, el artículo 16, te establece los parámetros para cuando una persona sea detenida. Es la figura jurídica que ya hemos escuchado, que es la flagrancia, y donde establece que cualquier persona, incluso no nada más los policías, pueden detener a otra persona por probablemente estar cometiendo un hecho delictivo. Sin embargo, si hay ciertos parámetros, la propia ley secundaria, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, te establece, e incluso hay protocolos de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación donde te establecen cuáles son los niveles de contacto que se requieren para yo poder detener a una persona. Y esa es una cuestión que no nada más el policía lo debe de saber, también el ciudadano es bueno que lo sepa para saber. Porque hay ocasiones en las que es correcto que te hayan hecho alguna revisión, porque probablemente hay algún tema de alguna sospecha justificada de que se está cometiendo un delito. ¿Sí me explico? Hay ciertas cuestiones, pero es bueno que lo sepamos. Es importante, y eso es una cuestión de constante capacitación para los elementos aprehensores, que sepan el día a día cuáles son los alcances o los límites que tienen.
Muy interesante su programa de hoy. Su invitado da asesoría, nos podrá dar los datos de su oficina. Gracias, Lulú. Es servidor público. El licenciado Damián Campos Pérez es servidor público, entonces...
Sí, yo desafortunadamente, me encanta lo que hago, yo disfruto y amo con todo mi alma lo que hago. Yo soy servidor público, al contrario, yo estoy para que los casos que me lleguen servir para ustedes. No puedo formalmente litigar asuntos o dar asesorías porque podría caer un tema de imparcialidad, pero con gusto, yo doy clases también. Cuando se trata de cuestiones de cátedra, de todo esto, lo disfruto. Y que sepan, tenemos juzgados federales, son 7 juzgados federales aquí en este estado, y que sepan que pues nosotros trabajamos realmente para la ciudadanía.
Pati Zaragoza, le compré a un señor una parte de un terreno hace más de 10 años. No me quiere hacer la separación y no me quiere firmar de que ya pagué. Ya lo denuncié y no hace nada en la fiscalía. Eso ya tiene 3 años y el señor es muy grosero. ¿Qué puedo hacer?
Puede acudir ella como víctima. la norma te establece que ante ciertas omisiones del Ministerio Público puedes acudir ante un juez de control y hacerle ver que, no obstante que denunciaste y que aportaste probanzas, el Ministerio Público no investiga a la persona, no ejerce acción en penal en su contra, y en una audiencia de control el juez verificará si efectivamente el agente del Ministerio Público incurrió en responsabilidades y ordenar que investigue.
Qué orgullo oírte hablar con tanta claridad, seguridad y pasión. Sé todo el esfuerzo que hay detrás de lo que haces y la forma en la que te tomas tan en serio tu trabajo, siempre buscando hacer lo justo y ayudar de verdad a las personas. Además, eres un excelente ponente y eso se nota en cada palabra. Eso es lo que más admiro de ti: tu corazón, tu compromiso y la manera en que impactas a los demás. Atentamente, Adriana Pulido.
Mi esposa. Saludos a mi esposa. Muchísimas gracias.
Qué bonito mensaje.
Sí, claro.
La amo. Y bueno, con todo mi corazón. ¿Quién cree que se comunica también? El suegro de la esposa.
El suegro de la esposa de mi papá.
El suegro de la esposa, que le manda muchas felicitaciones por su buena explicación.
Ah, muchas gracias. Pues aprovechando aquí para saludar a mi esposa, a mis padres, a mi abuelo, que
A don Juan,
todas las sesiones te escucha aquí, le encanta bastante esto, y saludos para ellos y para mis hermanas también.
Que la próxima semana estará aquí precisamente el licenciado Damián Campos García.
Ah, perfecto, sí. Mira qué bueno.
Haciendo la competencia.
Pues, la verdad es que me queda bastante camino. Hace unos momentos hablamos fuera de línea que desde muy chico yo me acerqué con él, digo, él es magistrado actualmente, uh-huh. Y desde muy chico yo me iba con él al trabajo y veía lo que hacían y me fui enamorando poco a poco de esto. Realmente me encanta lo que hago en el día a día, y lo veo y digo, la verdad es que, digo, ya lo has escuchado y tu audiencia lo conoce a él, tiene un cerebro increíble el hombre. Yo lo escucho y cuando debato con él digo, no sé ni cómo le hago, ¿no?, para poder debatir con el hombre. Pero qué bueno que tengan la oportunidad y que los pueda estar acompañando.
No, es tener un maestro así.
Sí, es complicado, ¿eh? Déjame decirte. No, tiene la corte. Es su arma de doble filo. Me ayuda bastante, pero a la par tienes que saber contestarle al hombre. Entonces ya te imaginarás.
Aquí una persona de la audiencia, Jaime Luna, dice, invítenlo más seguido.
Ah, pues yo con gusto te agradezco de verdad la invitación. Espero que sea fructífero para las personas. Sobre todo eso, la verdad es que yo como servidor público, créeme que amo lo que hago, disfruto en el día a día. Mi esposa que está ahí escuchando, a veces dice, pues llegas muy tarde, sí, porque está uno ahí metido, es complejo, pues sí. Pero amo lo que hago y disfruto el ver que no es nada más que tengas un expediente en las manos, ¿sabes? Tienes la vida de las personas en las manos, tienes su seguridad, su libertad, sus bienes, todo el esfuerzo de su vida, sí. Y que sepas que entonces no es un expediente, que es la vida de una persona y que lo haces con amor, con dedicación. Y el día que digan que efectivamente el que hayas conseguido un amparo, el que hayas ordenado una suspensión y que encontraron unos infantes, te llena el alma. Entonces,
me puedo imaginar.
Entonces, pero yo feliz el día que me invites, el día que tengo el honor que me invites, y con gusto los acompaño.
Muchas gracias. Y no, bueno, aquí ¿podría darme los datos de un abogado especialista en seguridad social para apelar sobre una pensión de cesantía? Anónimo. Sí, permítame, y ahora se lo escribo acá para que usted lo tenga. Porque de hecho, bueno, pues ya nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias, licenciado Damián Campos Pérez. Espero que pues esta primer visita haya sido grata para usted.
Al contrario, te agradezco a ti, gracias a las personas que nos escuchan. Y pues aquí, el día que me invites, con todo el gusto aquí es por ahí, y espero que tenga algún beneficio o frutos hacia las personas en su día a día.
Bueno, pues lo felicitan también por acá, nos explica muy bien de tal palo, ¿qué? Ahora sí, tal palo, tal astilla.
Sí, el magistrado es bastante bueno para eso, pero qué bueno que pueda ser benéfico para las personas.
Sí, de eso se trata, ese es el propósito de este programa. Y bueno, pues nos vamos. Gracias por su escucha. Que tenga muy buen jueves, lo que resta del mismo. Si nos escuchó en la retransmisión muy temprano, que tenga también un estupendo viernes y fin de semana. Gracias, Roberto. Gracias, Bere. Soy Mercedes Altamirano. Hasta la próxima.